Ya es 1 de diciembre. Parecía que no iba a llegar nunca. Hoy las nubes se trasladan al sur de la península, Canarias, País Vasco tal vez, quizá. Lluvias intensas en la zona de Levante e Isla de Ibiza. Los Pirineos heladas, temperaturas que suben algo, pero se mantienen frescas, ¿eh? Las mínimas van a rondar los 3 grados. ¿Pero qué son los 3 grados? ¿Qué son 3 grados ante una persona como usted? Fuerte, rocosa, ¿eh? Que afronta la vida levantándose a estas horas. A las 6 de la mañana ya está despierta y con unas ganas de comerse. Este jueves, que ¿para qué les cuento? Miren, damas y caballeros, yo les digo lo que debía ser, pero también lo que es. Hoy era un día para haber hablado, hincharse, ¿eh?, si es necesario, del ministro Grande Marlaska, que era la noticia ayer en el Congreso de los Diputados. Pero se cruzó, como en un quite espectacular, esta desquiciada. Escuchen.
Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan.
Silencio, por favor. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje.
Pero no la expulsó. Como a una diputada de Vox, que simplemente dijo que los de Bildu eran filoetarras, que es llamar pelirrojo a un pelirrojo. Montero está desquiciada. ¿Se le ha ido la cabeza? Bueno, eso supondría que la ha tenido alguna vez en su sitio, que también es mucho pensar. Siempre ha sido una trastornada de poca eficacia. Pero ahora está enloquecida. Ustedes fomentan la cultura de la violación, lo cual no mereció más que un mero reproche de Batet. Montero está muy nerviosa y además muy energúmena y fuera de sus cabales. Todos les piden la dimisión, hasta las feministas, a las que ha dividido en 2 o en 3 o en 4. Y además, ¿qué es la cultura de la violación? ¿Existe en alguna parte la cultura de la violación? La violación, el abuso sexual, es un crimen, pues yo creo que en cualquier parte del mundo, no sé, a lo mejor hay algún rincón donde no está penado, pero me extrañaría. Esa intervención, ese quite, eso que se llama un quite, después del caballo, después del pique, después de la pica del caballo, vienen los quites, quitar el toro del caballo. Bueno, pues ahí se cruzó en el quite Montero, porque ayer el tema era Marlaska y la valla de Melilla. Y esto ha aliviado a Marlaska. Era la prioridad en la noticia. Era lo importante. Que Interior explicase los sucesos de esa valla de Melilla. ¿Y qué piensa Pedro Sánchez de esto? ¿Apoya a esta profesional del odio? ¿A esta pobre analfabeta que ha pergeñado una ley que ha motivado alivio penal a 43 abusadores? Si estas cosas pasan, es porque a Pedro Sánchez le gustan o las consiente. Intervino también Pilar Llop, que tuvo que salir a defender al PP ante las calumnias de su compañera de gobierno.
Ningún partido que ha firmado el pacto de Estado y que ha votado a favor de la ley integral fomenta ningún tipo de cultura en contra de las mujeres.
Y hoy será un día en el que comienza el debate, ese debate entreguista de la sedición, que no es más que darle las llaves de romper la Constitución por la puerta de atrás a los socios del gobierno de Sánchez. Curiosamente, unos independentistas sediciosos, condenados, delincuentes, y otros herederos de los terroristas que asolaron España durante tantísimo tiempo. Ha llegado un punto, un momento que hasta era inevitable. Algunos de los que están al lado de Pedro Sánchez en la disciplina y militancia del partido han asomado una frase crítica. ¿Qué necesitan mis golpistas que me mantienen en Moncloa? Para desgracia de España. Pues esto se le escapó ayer, o lo dijo o lo sugirió Javier Lambán. ¿Qué tiene? Javier Lambán es el presidente de Aragón. Tiene una vieja pendencia con Pedro Sánchez. Incluso alguna que otra discusión en tono particularmente agrio. Pero escúchenle.
Alfredo Pérez Rubalcaba dimite de la Secretaría General en el año 2014. Debió ser secretario general Javier Fernández. Yo se lo pedí, se lo rogué, se lo imploré. Javier se negó a asumir esa responsabilidad y mejor le hubiera ido a este país y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad.
Eso es un latigazo, ¿eh? Es un auténtico latigazo. Javier Lambán las deja caer así de lado, pero en esta ocasión es de lado y de frente. Valientemente. Claro que desde luego al país le habría ido mejor con Javier Fernández. Javier Fernández era un señor adulto. Un adulto al que ciertamente esta política o la política de este tiempo no le pegaba. Y no le pegaba y se fue y llegó el otro, claro. Ganándole primero a Madina, después a Susana Díaz y así, como bien sabemos. Y ahora, como les he dicho, también es noticia que lo del Tribunal Constitucional sigue ahí. Ayer hubo una nueva maniobra para tratar de hacerse con el control. Para eso estaba Conde Pumpido, el que fuera correa de transmisión de Rodríguez Zapatero para arrastrar las togas en el fango etarra, que ahora las va a arrastrar en la politización del Constitucional, todo lo que haga falta y más. ¿Qué es lo que pasó? Conde Pumpido, con otros dos jueces de su cuerda, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, se presentan en comandita como si fueran la Comunidad del Anillo con Pumpido haciendo de Frodo y llaman al despacho al presidente del Constitucional, González Trevijano. Oye, escúchame, que queremos que convoques un pleno para que demos el visto bueno a Campo y a Laura Díez. Pero si ya quedamos que nos esperamos al 22, ya, pero es que las cosas han cambiado. Les han propuesto ya y, oye, esto hay que solucionarlo. Bueno, se tiraron 2 horas de reloj con el tira y afloja, pues los jueces progresó muy bien mandados, muy pesados, hasta que el asunto se abordó con todos los magistrados y ganaron los 8 que reiteraron la decisión de esperar a ver qué hace el Poder Judicial el día 22, si propone a los 2 jueces que le corresponden o no. Pero lo de ayer es un ejemplo de la obsesión que tiene el PSOE, sus terminales judiciales, para asaltar el Tribunal de Garantías, que tiene que rechazar o validar buena parte de las barbaridades cometidas por el sanchismo. Y esperen ustedes a que hoy, mientras se juega el España contra Japón, partido clave, empezaremos a debatir cómo quitar de en medio el delito de sedición. ¿Cómo quitar del medio el delito de sedición para que cueste poco volverlo a hacer o, desde luego, para que no haya costado nada la sentencia que condenó a los que promovieron en 2017 un golpe de Estado contra la Constitución y contra el Estado español? Este es Sánchez, damas y caballeros.